mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en mediodía en COPE Ourense y es un placer contar aquí en los micrófonos de la cadena COPE, los estudios de la cadena COPE con el obispo de Ourense. Monseñor Leonardo Lemos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Bueno, acabamos de vivir además el día del seminario con una gran noticia este fin de semana que contamos durante todos estos días en la cadena COPE, y es que en el seminario mayor tuvo lugar este fin de semana tres seminaristas ordenados diáconos de manos del señor obispo, Francisco Martín García, Álvaro José Gil y Didier Vidal Pita. Una gran noticia para
la diócesis. Yo creo que en estos momentos sí. Y tenemos que darle gracias a Dios que poco a poco de nuestro seminario diocesano, de nuestros seminarios diocesanos, tanto el Divino Maestro como el Redentoris Mater, pues están surgiendo vocaciones. Poco a poco, ¿eh? Ya digo que desde que estoy aquí, que llevo 12 años, pues tan solo ha habido un año, dos, con el año del COVID, que no hemos podido tener ordenaciones, pero casi todos los años ha habido un sacerdote, dos sacerdotes, tres. Un año hemos tenido cuatro sacerdotes. Bien, está saliendo un pequeño grupo de vocaciones. Es verdad que necesitamos potenciar estos centros porque mucha de nuestra juventud pues lo ignora, cree que es una institución del pasado, ¿eh? Por eso necesitamos que, aun siendo del pasado, está muy viva en el presente.
Hemos leído su carta pastoral con motivo del día del seminario, donde en los seminarios, como decía en su carta pastoral, tienen que crecer.
Evidentemente, tiene que crecer en muchos sentidos, no solamente en número. Algunos piensan que el seminario es cuestión de número, ¿no? Nosotros hemos planteado nuestro seminario como una familia, no un tanto el número como en épocas pretéritas, que aquí en nuestro seminario había 150 o 200 seminaristas, ¿no? Uh-huh. La mayor parte no llegaban al ministerio, no llegaban a ordenarse, ¿no? Pero lo planteamos como familia. ¿Por qué escribí esta carta sacerdotal? Pues pensando de manera especial en los seminaristas, en los estudiantes. Días antes de la ordenación estuve visitando los seminarios, hablando con cada uno de los chicos, y noté una cierta inquietud. La inquietud era: esto se va a cerrar, esto se cierra, esto lo van a trasladar a otros lugares. Porque a través de los medios de comunicación social, desde el pasado mes de noviembre, en el que el Santo Padre nos ha convocado a los obispos de España para una tertulia con él, porque fue una tertulia, los medios se centraron única y exclusivamente en que iba a ser como una especie de tirón de orejas del Santo Padre a los obispos porque estábamos haciendo mal las cosas con respecto a nuestros seminarios. Nada de eso, nada de eso. Fue una entrevista, mejor dicho, más que entrevista, fue una tertulia muy familiar, muy de abuelo con hijos, de padre con hijos, de hermano con hermanos, de hermano mayor, evidentemente, porque no deja de ser el Papa. Y con muchísima gracia, pues hizo un repaso de todo aquello que le está preocupando a él y que nos preocupa a nosotros como obispos. De manera especial, pues los sacerdotes enfermos, los sacerdotes solos, los sacerdotes ancianos. Se tocaron también el tema de los seminarios, evidentemente, ¿no? Si nosotros tuviésemos uno o dos seminaristas, como hay alguna diócesis en España que desgraciadamente tiene un seminarista, pues buscaríamos un lugar donde llevarle. No podríamos tener un centro de estudios para ellos, ni todo un grupo de formadores pendiente de uno, ¿no? En estos momentos hay 20 chicos, 11 en el Divino Maestro y 9 en el 9, con uno que va a llegar ahora, en el Redentoris Mater, que es un seminario diocesano, internacional y misionero. Con ese número, pues de una manera discreta, pues estamos funcionando más. Algún grupo, un pequeño grupo de seglares y dos religiosas que se han apuntado a las clases en el Instituto Teológico, pues estamos haciendo, diríamos, efectiva una tarea académica, formativa, y les dije a los chicos, y lo escribí en una carta, es decir, ¿por qué lo que le dije a los muchachos en una carta no se lo digo a todo el pueblo de Dios? Y ese es el título tan, diríamos, un poco sorprendente, ¿no? El seminario ni se cierra ni se traslada. Tiene que crecer. Cuando hablamos de crecer, no solamente en número, ¿no?, sino crecer en estudio, crecer en trabajo, crecer en ansias apostólicas, Porque, claro, estamos viviendo una sociedad que no hay más que verla. Decía, a mí me duele mucho que me digan, es que no hay niños, no hay gente joven. Claro, ya sabes dónde está el obispado, ¿no? El obispado uh-huh. está en la plaza del obispo Cesario. Ahí es donde se celebran todas las fiestas. Y cuando salgo con mi madre a dar un paseíto por el pasillo de los retratos del obispado y que se asoma a un balcón, veo cientos y cientos de chicos y chicas, de niños y niñas. No hay gente joven, Orense. Evidentemente que es una población que se ha envejecido, como en toda Europa, pero de manera especial en nuestra provincia, ¿no? Pero que hay gente joven, eso está claro.
Claro que sí.
Y que se plantean la cuestión vocacional, pero luego después se encuentran con las dificultades de siempre, ¿no? Que a veces son hijos únicos o son dos hijos y entonces la madre ya ha hecho su novelita rosa, tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser ingeniero, y claro, viene el chaval y dice, quiero ser cura, con lo cual se estropea la novela rosa de la mamá y del papá. Aún así, tenemos algunas vocaciones. Fíjate, de los tres que se ordenaron ayer, uh-huh. Uno es médico, otro hizo también otra carrera universitaria. El único que no ha hecho, diríamos, estudios superiores en este sentido, tan solo los estudios superiores eclesiásticos, es Martín, que es procedente de Vigo y pertenece al seminario Redentoris Mater. Pero lo otro ha ejercido la medicina durante 12 años, ¿no? Es hijo de españoles, de una gallega y de un asturiano. ¿Verdad? Aunque algunos dicen, no, es de allá, tiene las raíces aquí y aquí lleva.
Claro.
Y aquí lleva bastantes años y la tarea formativa en el seminario pues ha sido larga. Y esa es la realidad. Yo creo que tenemos una institución que si todos los sacerdotes, y no solamente los sacerdotes, sino los padres de familia y los profesores y profesoras, como hacían antes. Es curiosamente, la mayor parte de las vocaciones que llegaban a nuestros seminarios eran conducidos, encaminados por los profesores y los profesoras, diríamos, los maestros nacionales de antaño, ¿no? Que no solamente daban una formación intelectual y humana, sino también se preocupaban de buscarle una salida vocacional a algunos de ellos que descubrían de estas gérmenes vocacionales, como dicen los curas, ¿no? Muy bien.
En esa línea de crecer, Monseñor, está el seminario menor y sí. Es una educación abierta a todos, donde sí. Se abre sus puertas a chicos y a chicas, a hombres y mujeres.
Bueno, porque es un proyecto vocacional, es claro. Decir, el seminario menor en nuestra diócesis tenía un marcado sesgo pues masculino, es decir, como una pequeña fábrica de curas, nunca lo fue. Si observas la prensa de este fin de semana, hay una fotografía muy interesante en donde dice los ex-seminaristas se han reunido en convivencia este fin de semana. Y curiosamente se ve un grupo de, yo no sé si podían ser unos 20 y tantas personas, hombres, delante de la fachada del seminario menor a Inmaculada, ¿no? Es decir, guardan todavía en su espíritu una resonancia muy afectiva, muy positiva con respecto al seminario menor. Pero evidentemente los tiempos han cambiado. Y hoy estamos descubriendo, gracias a Dios, y también gracias a que el Papa Francisco lleva la delantera, sobre todo en el tema de los ministerios. Cuando se habla de los ministerios laicales, antes, sobre todo el lectorado y el acolitado, estaba única y exclusivamente reservada para los varones. Ahora, evidentemente, estos ministerios están reservados para los varones y para ellas, para las mujeres también. Pero claro, cuando tenemos un centro, diríamos, vocacional, no solamente tenemos que pensar en los chicos que puedan tener vocación sacerdotal, también hoy creo yo que necesitamos dar una buena vocación, una buena estructura cristiana, humana y cristiana, para que descubran la belleza de la vocación matrimonial, por ejemplo. Y cómo no, ¿acaso las chicas o a las chicas no se les puede hacer descubrir también la grandeza de la vocación? Está la vocación misionera, la vocación monástica, la vocación religiosa, la vocación a la hora de ejercer algún ministerio laical en la Iglesia. No podemos cerrar, por tanto, las puertas a esta realidad.
Mañana estará con nosotros también aquí en los estudios de la cadena COPE el rector del seminario menor, don sí. Segundo Fernández Movilla. Monseñor, ya Semana Santa.
Estamos allá.
Hace unos días presentaba la programación de Semana Santa sí. con el nuevo párroco de Oímbra. Recordemos sí. que en los últimos años lo impulsó don Alfonso, don Raúl Alfonso.
Raúl Alfonso, sí.
Que así lo destacaba la alcaldesa. de Oímbra, ¿no? Sí, sí. Una Semana Santa de Oímbra que cada vez va a más, sin lugar a dudas, en su repercusión, y que data de hace muchos años.
Sí, posiblemente. Don Raúl, en el tiempo que estuvo allí, recogió un poquito la resonancia que existía de la Semana Santa vivida en Oímbra y de las raíces histórico-culturales que tenía y que tiene, y que comienza a tener ahora otra vez. Incluso hay testimonios escritos, como de Taboada Chivite, por ejemplo, ¿no?, que tiene unos estudios muy interesantes de tipo antropológico-cultural y etnográfico de esa
Estamos
semana.
Hablando del año 1941,
ya, el librito de Chivite, sí. Yo no le he conocido a él, le conocí y ha tratado mucho a su hijo, al que fue profesor en Santiago, y creo que estuvo metido también en algún cargo dentro de la Junta de Galicia. Por tanto, todo este tema es importante. Yo me he esforzado mucho y lo he impulsado en la medida de mis posibilidades todo este fenómeno de la Semana Santa. No solamente en Oímbra, piensa en, por ejemplo, en Ocarvallino, uh-huh. piensa en Rivadavia, piensa también en Celanova, en Allariz, y, como no, también en Xinzo de Limia. Por decir algunas, seguramente que me quedo con algunas manifestaciones de este tipo. Ahora mismito me viene a la mente también la villa de Castro Caldelas, que está recuperando todas estas tradiciones de Semana Santa, y próximamente vamos a hacer un acto muy bonito de la coronación canónica de la Virgen de los Remedios allí en la parroquia santuario. ¿Por qué potenciar la Semana Santa? Pues por una simple razón. Yo estaba convencido, porque lo he vivido desde niño en mi tierra, que es un ámbito, el de la piedad popular, que tenemos que explotar. Porque mientras observamos algunas veces perdón, que nuestros templos se nos vacían, en cambio, todas estas realidades de cofradías, de hermandades, que evidentemente hay que estar atentos para acompañarlas bien pastoralmente, pues están creciendo. Incluso nos encontramos con que niños y adolescentes se apuntan a estas cofradías. No lo he visto así en la ciudad. En la ciudad sí que está costando un poquillo de trabajo revitalizar las procesiones de Semana Santa. Llevo varios años diciendo, a ver si se puede, en vez de esa magna procesión larguísima procesión del Viernes Santo, en donde pasan todos los tronos, le he sugerido al responsable de la Semana Santa aquí en la ciudad, en Ourense, ¿por qué no lo dividía? Es decir, el Miércoles Santo una, el Jueves Santo otra, el Viernes Santo otra. Es decir, lo que no puedes hacer es una magna procesión con todos los tronos en la tarde del Viernes Santo, porque parece la madrugada de Sevilla, ¿eh? Pero claro, es una situación compleja. Así como he visto que ha crecido muy bien, por ejemplo, la Semana Santa de Ocarvallino, muy bien, ¿eh? Uh-huh. Y ya digo, la experiencia de la Semana Santa de Oímbra, ahora la Semana Santa de Caldas, de Castro Caldelas, sería bueno que en la ciudad pudiéramos hacer alguna cosa distinta.
En la ciudad vamos a vivir este miércoles el pregón de Semana Santa, sí. Además, quien fue pregonero de Semana Santa, mi persona, en el año 2019, sí. Es un honor, la verdad. Es una verdadera maravilla poder ser pregonero de esta Semana Santa. Este próximo miércoles será el sacerdote diocesano don Luis Rodríguez Álvarez.
Sí. Don Luis, que es el párroco de Mariña Mansa, pero que es un hombre, además es profesor en el Instituto Teológico Divino Maestro, es un hombre competente y además tiene un buen decir, un bel decir, una forma de decir bella, que es lo que a veces se busca, que el mensaje sea pronunciado de una manera hermosa, de una manera bella, que suscite una cierta fascinación. Como sabrás, este tema de la, diríamos, del pregón de Semana Santa no existía en la diócesis. Sí, fue una cosa que he logrado, con un poquito de insistencia, decir, mira, creo que es necesario que hagamos esto, porque es un acto pastoral, cultural, en donde podéis tener cabida todas las cofradías. Bueno, con bastante esfuerzo lo estamos logrando, cada vez se está afincando más, ¿eh? Necesitamos, obviamente, y aprovecho la ocasión que me brindáis para invitar a todos los fieles y ciudadanos de esta ciudad de Asburgas, ¿verdad? Para que el miércoles 20 de marzo a las 20:15 en la iglesia de Santa Eufemia, que asistirá al pregón de Semana Santa. Tendremos también un concierto muy hermoso de la Capela Madrigalista, que lo hace bien, lo hace bien. Tenemos exponentes de coros y de escolanías muy interesantes.
Sin duda. El viernes el Vía Crucis, a las 8 de la tarde, con salida desde la parroquia de la Santísima Trinidad, recorriendo sí. diversas calles del casco antiguo, hasta finalizar sí. en la catedral, y el domingo llega el domingo
de Ramos. En la Pasión del Señor, sí. Dios quiera que no nos llueva, ¿verdad?
Ojalá, esperemos que ojalá no, el tiempo nos acompañe. Sí.
Pues, diríamos, con esta fiesta tan bonita y tan emblemática dentro de la Semana Santa, que es el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, con la procesión de la borriquilla, como le llaman popularmente, desde la plaza de San Lázaro hasta la catedral, pues esperemos que ya no es necesario anunciarla, porque los fieles ya saben que existe. Terminamos en la catedral pues con la Santa Misa de ese día, ¿no? Que dará inicio de algún modo a la Semana Mayor, a la Semana Santa. Normalmente, cuando se habla de la Semana Santa, siempre vosotros, los que os dedicáis a la comunicación, la verdad es que tampoco se os puede pedir todo, ¿no? Porque hacéis muchísimas cosas, ¿no? Pero los que os dedicáis a la comunicación, pasáis por alto un acontecimiento muy importante. ¿Qué es lo que acontece aquí, en la ciudad de Orense, los miércoles santos? En concreto, el miércoles santo es un día sacerdotal, es el día de la misa crismal.
La misa crismal
tiene un significado muy bueno. No es una misa para los curas, es una misa para el pueblo de Dios. Nosotros los sacerdotes nos preparamos antes con un retiro, incluso con las confesiones de los sacerdotes, nos confesamos. Y luego después, a partir de las 7, tenemos la misa crismal en la catedral. En donde el obispo con los sacerdotes bendice el santo óleo, el óleo de los catecúmenos, que se va a utilizar en el sacramento del bautismo, el óleo de la santa unción de enfermos, que sirve para ungir a las personas enfermas y ancianas, y evidentemente la consagración del santo crisma, que va a servir al obispo para consagrar a los nuevos sacerdotes del año que viene. Estos tres diáconos, pues si Dios quiere, serán sacerdotes el año que viene. Serán consagradas sus manos con el santo crisma que vamos a consagrar este día miércoles. Es una celebración muy bonita, y yo invitaría siempre a todo el pueblo de Dios. Y hay otra que evidentemente también es el centro de todas las celebraciones de Semana Santa. No tiene eco, porque no salimos en procesión por la calle, pero sin embargo es el broche final y al mismo tiempo el punto de arranque de todo el dinamismo del religioso, espiritual y litúrgico de la vida de la Iglesia, que es la Vigilia Pascual. Desde que estoy aquí, estoy anunciando la bomba y platillo, incluso hemos cambiado la hora, antes la celebrábamos a las 12 de la noche del sábado, ahora, siguiendo la costumbre del Santo Padre, lo hemos puesto a las 9 de la noche, la solemne vigilia pascual en la catedral. Se unen algunas de las parroquias del centro, y los fieles, últimamente, están participando más fieles. Pero así como el día Domingo de Ramos hay un mogollón, perdón por la frase, que es poco académica, ¿no? De gente que llena la catedral, o incluso el Jueves Santo. El día de la Vigilia Pascual, que es la clave fundamental de toda la vida litúrgica y donde arranca el dinamismo de la vida cristiana, pues la catedral no está llena.
Recordemos que Jueves Santo, la celebración de Incena Domini es a las 5 de la tarde.
Sí, y viernes creo que también a las 5 de la tarde, ¿no?
Y también el viernes.
La de la cruz y pues la procesión, esa magna procesión que sale creo que a las 9 de la noche de la catedral, ¿no? Magna procesión.
Sin lugar a dudas.
Es impresionante por los tronos que se procesiona en ese momento, ¿no?
El sábado, como dice el señor obispo, a las 9 de la noche es la vigilia pascual y el domingo llega el Domingo de Pascua de Resurrección.
Sí, pero de eso sabrás tú más que yo, ¿verdad? Porque llevas más tiempo viviendo aquí en Orense, ¿no? Le llamáis a esa, sale una procesión, ¿no? De la Virgen llega a las escalinatas aquellas, ¿no?
De Santa Mariana.
¿Cómo se le llama a esa procesión?
Procesión desencuentro.
Del desencuentro, cosas de esas. En fin, es una costumbre que existe aquí, que tiene resonancias no mitad días.
Hace muchos años, claro.
No mitad días, No lleva un siglo esa procesión. Esa procesión, ese gesto,
sí.
Pero en fin, es muy vistoso. La pena es que la gente se quede tan solo en el bonetazo que se pega el obispo y los canónigos a la corporación municipal y esta se vuelve, ¿no? Gracias a Dios estamos viviendo un momento en que tanto las instituciones públicas de la ciudad como la diócesis a través del obispo y de sus vicarios hay una relación de puente, ¿no? No para puentearnos, sino que hay puente, hay diálogo, hay cercanía, hay colaboración, cooperación. Yo creo que estamos viviendo, gracias a Dios, a pesar de las circunstancias complejas que se está viviendo en nuestro mundo y nuestro entorno, creo que en la ciudad estamos tranquilos y con paz. Podríamos hacer muchas más cosas, ciertamente, si estuviésemos más unidos, todos, como dice el Santo Padre, ¿no? Todos, todos, todos. Lo que pasa es que, bueno, cuando surgen algunos, pues ya es más difícil, ¿no?
Pues es del desencuentro o del desplante.
El desplante también es, ¿no? Yo creo que es el desplante.
Sí, el desplante. Sí, sí, sí. Monseñor, le están escuchando todos los oyentes de la cadena COPE. ¿Cómo debemos vivir esta Semana Santa? ¿Qué le dice a todos los que le están escuchando ahora mismo, todos los fieles obrensanos que le escuchan en estos instantes al señor obispo?
Bueno, yo les recomendaría una cosa, que aprovecharan el tiempo para descansar, pero para descansar bien. Para descansar bien. Y uno de los ejercicios más... además son gratis, no cuesta mucho. Y uno de los ejercicios para descansar bien es que abriesen su corazón a la gracia de Jesucristo, que se hace presente estos días como una especie de grandes ejercicios espirituales a través de las procesiones, a través de los ritos de Semana Santa, a través de las celebraciones litúrgicas. Yo le desearía eso. La gente... Estamos viviendo muy estresados, muy acelerados, muy preocupados de irnos aquí y allá. Los servicios informativos de estos días... Ayer, mientras estaba atendiendo a mi madre, sintonicé un servicio informativo y todo era el sur. Vacaciones, mar, bañadores, etcétera, etcétera. No creo que se descanse mucho en medio de tantas aglomeraciones y de tanta gente. Por tanto, yo desearía que aprovecharan el tiempo para descansar, descansar bien. Y un ejercicio bueno para descansar bien es descansar abriendo el corazón a Dios. Porque Dios no cansa ni se cansa. Ni nos cansa ni se cansa nunca de perdonarnos, de acogernos, de querernos. Y basta tan solo que nosotros abramos ese corazón para que la cercanía de Dios la experimentemos. Nos daremos cuenta de que ese sí sería un gran descanso.
Pues así debemos vivir la Semana Santa. Y es un placer contar con el obispo durense, Monseñor Leonardo Lemos. Monseñor, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. A vuestra disposición.
Foro La Región, jueves 21 de marzo, le invita a la conferencia Perfiles y recuerdos de un Ourense perdurable, personajes y sucedidos, con Fernando Ramos. Entrada libre hasta completar aforo. Inscríbase con antelación en pressclub.laregion.es. La Región, afilando tu inconformismo desde 1910.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 18 de marzo de 1944 en Nápoles erupcionaba el volcán Vesubio. Fallecían 26 personas. En Berlín, 1945, 1.250 bombarderos estadounidenses bombardeaban a la población. Y en 2000, en Los Ángeles, antes de la ceremonia de los premios Oscar, se robaban 55 estatuillas. Y vamos a hablar de comercio local porque está con nosotros la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, Beatriz Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues aquí, defendiendo el comercio como siempre.
Mañana es el Día del Padre, sí. Día de San José, un día muy especial, ¿no? Que echamos
pues sí.
De menos que no
sí,
sea festivo.
Esa festividad. Sí, porque es que además hay que entender que no es simplemente un festivo al uso. Es un festivo con muchísima tradición, sobre todo en nuestra región, porque es un nombre muy común, es un nombre muy común, y además, pues es eso, ensalzar esa persona tan importante en nuestras vidas como es el Padre. Entonces, nosotros entendemos que debería ser festivo. Sí que es cierto que a nivel regional hay dos festivos, que es el Día del Santiago y el Día de las Letras Galegas, que eso sí que nos dicen desde la Xunta que son inamovibles, pero sí que es cierto que el consumo es mucho menor cuando no es festivo.
Y esto favorecería al comercio, favorecería a la hostelería,
muchísimo,
favorecería a mucha gente,
muchísimo,
en distintos sectores.
Muchísimos sectores, a floristerías, a pastelerías, a peluquerías. Es que son muchos sectores, muchas personas las que beneficia que este día de mañana fuese festivo, pero sí que hay una lucha desde el año 16 que yo estoy representando a la Federación de Comercio, pues es una lucha anual. Este año pues parece que es más visible esta reivindicación, pero ante las administraciones, desde la Federación de Comercio de Orense, se está siempre solicitando que este día, pues tan importante para tantas familias y con una tradición de celebración pues tan potente y desde hace tantos años, pues que fuese festivo. Pero me encuentro con varios problemas, con esos dos días festivos que son sagrados, que no se puede mover, y aparte pues con las zonas de costa que defienden el San Juan. Pero como les dije en la última reunión, que aún fue este año, pues hace dos meses en Santiago, como les he dicho, San Juan, sí, con todos mis respetos, pero al final no deja de ser una sardinada. El San José, pues es eso, ensalzar pues esa figura tan importante, y aparte que hay muchos pepes y pepitas en Galicia, y el consumo es diferente. Igual hay una caída en el consumo casi del 20%, de ventas.
Es lo que iba a preguntar. O sea,
y entonces, sí, en este momento, el comercio local, el comercio de proximidad, no puede jugar así con esas, claro, con esas cosas, sí, que van contrarias a dinamizar.
O sea, que cifráis en un 20% que sea festivo o que no sea festivo.
Sí, sí, tranquilamente. Tú imagínate, si mañana llega a ser festivo, pues muchísima gente iría a comer fuera, se juntarían amigos para celebrar el santo, el Día del Padre, compran regalos, se van a arreglar, compran dulces, compran flores. Es que es completamente diferente. Al no ser festivo, pasa un poco sin pena y sin gloria.
Bueno, lo que podemos hacer desde aquí, ya que mañana no es festivo, el apelar a que todo el mundo compre en el comercio local, apelar a que se preocupen, porque son empresas de orensanos. Dinamizan la economía orensana y ese empleo de ciudadanos.
Claro que sí, es que el comercio local es un referente, estos 3.000 y pico comercios que hay en la provincia de Orense, que te parece una cifra astronómica, pues es cierto, aunque por desgracia después de la pandemia han cerrado muchos, pero yo me parece que tenemos mucho peso en la sociedad y en la economía de la provincia, y entonces así tenemos que defenderlo. El comercio es un elemento fundamental en las calles. Tú llegas a una ciudad y está cerrado el comercio y esa ciudad ya no tiene vida. De hecho, ¿qué pasa en nuestras calles? Tienen muchísima más vida cuando las puertas de los comercios están abiertas a cuando están cerradas. Entonces, el día de mañana es un día muy importante para el comercio, y entonces hay que respetar esa festividad, y hay que respetar pues también pues esos padres que luchan, los que ya somos padres, ¿no? Claro, como sí, tú, como yo, como muchísimos oyentes, pues pues esa figura tan importante en nuestras vidas, y que hay que seguir unidos pues a esas dos personas tan importantes desde que naces.
Habéis apelado de forma muy emotiva y muy bonita en una carta a comparar la figura del padre con la figura del comercio local.
Sí, la verdad que es una carta, tenemos hecho muchas para presentar a las administraciones y enviarle pues a diferentes representantes del comercio, y además está en nuestras redes sociales, pero es una carta que yo tengo bastante que ver en ella, porque yo le quise poner pues esa emoción, ¿no?, del Día del Padre. No es un día solamente de festejar un santo, sino pues del Día del Padre. Todos esos sentimientos, todas esas emociones, porque, vamos, yo tengo la suerte de que me viven mis padres, hoy están bien, y para mí son tan importantes que de verdad no entiendo cómo se pueden dejar de lado. Pero bueno, centrándonos en el comercio, esta carta, pues aparte de ser una reivindicación para el comercio, pues es una exaltación a esa a esa figura del padre.
Pues es muy bonita. Pues ya lo saben, hay que comprar en el comercio local y preparar el día de mañana con regalos para los Josés, Pepes, Pepas. Y es un placer siempre contar aquí con la presidenta de la Federación de Comercio de Orense. Beatriz Gómez, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a vosotros por ser la voz de la Federación de Comercio.
Gracias. 1:49, seguimos con más cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes. El obispo de Orense señaló que es una muy buena noticia para la diócesis que tres seminaristas fuesen ordenados diáconos este pasado fin de semana. Así lo contaba en una entrevista en la cadena COPE.
Yo creo que en estos momentos sí. Y tenemos que darle gracias a Dios que poco a poco de nuestro seminario diocesano, de nuestros seminarios diocesanos, tanto el Divino Maestro como el Redentoris Mater, pues están surgiendo vocaciones. Poco a poco, ya digo que desde que estoy aquí, que llevo 12 años, pues tan solo ha habido un año, dos con el año del COVID, que no hemos podido tener ordenaciones, pero casi todos los años ha habido un sacerdote, dos sacerdotes, tres, un año hemos tenido cuatro sacerdotes. Bien, está saliendo un pequeño grupo de vocaciones.
Los tres seminaristas ordenados diáconos este fin de semana, el seminario mayor, fueron Francisco Martín, Álvaro José Gil y Didier Vidal Pita. En una carta pastoral con motivo del día del seminario, Monseñor Leonardo Lemos aludía que el seminario tiene que crecer como gran familia que es.
En estos momentos hay 20 chicos, 11 en el Divino Maestro y 9 en el 9, con uno que va a llegar ahora, en el Redentoris Mater, que es un seminario diocesano, internacional y misionero. Con ese número, pues de una manera discreta, pues estamos funcionando más. Algún grupo, un pequeño grupo de seglares y dos religiosas que se han apuntado a las clases en el Instituto Teológico, pues estamos haciendo, diríamos, efectiva una tarea académica, formativa.
En una entrevista en los estudios de la cadena COPE, Monseñor Leonardo Lemos hablaba de la Semana Santa en toda la provincia de Ourense, cómo se va a vivir en Oímbra, en Carballiño. En Ourense explicaba cómo debemos vivirla los fieles ourensanos.
Y uno de los ejercicios para descansar bien es que abriesen su corazón a la gracia de Jesucristo que se hace presente estos días como una especie de grandes ejercicios espirituales a través de las procesiones, a través de los ritos de Semana Santa, a través de las celebraciones litúrgicas.
Te cuento que de la Semana Santa de Oímbra, una de las Semanas Santas de la provincia orense que más impulso tiene en los últimos años, va a comenzar este Domingo de Ramos a las 12 del mediodía con la bendición y procesión de Ramos desde la Plaza do Cabildo hasta la Iglesia Antigua para celebrar la Santa Misa. El Jueves Santo vivirá a las 7 de la tarde la Misa de la Cena del Señor en la Iglesia Antigua de Oímbra y a las 9 de la noche el acto más significativo de la Semana Santa en Oímbra, la procesión de penitentes. El Viernes Santo tendrá lugar en la procesión del Santo Encuentro en la Plaza do Povo a las 12 del mediodía, a las 7 la celebración de la Pasión del Señor en la Iglesia Antigua y a las 8 el desenclavo y la procesión do Santo Enterro. El Sábado Santo tendrá lugar a las 9 de la noche la Vigilia Pascual en la Iglesia Nueva y el Domingo de Resurrección, la Santa Misa de Resurrección en la Iglesia Nueva de Oímbra a partir de las 12 del mediodía. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos una jornada típicamente primaveral con alternancia de nubes y claros, temperaturas suaves y temperaturas que en las máximas superarán los 20 grados. 21 marcará Obarco de Valdeorras, 23 grados la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Si quieres viajar por el barrio de Aponte, recuerda que sigue cortado uno de los dos carriles en la avenida de Ascaldas por las obras que se están acometiendo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Guardia Civil auxilió a un esquiador que se había despistado por la niebla adentrándose en un bosque con mucha nieve. Tras quitarse los esquís, se quedó semienterrado sin poder caminar. Según informó la Guardia Civil, el hombre dio aviso a los agentes y lo localizaron mediante la ubicación del teléfono móvil. Los agentes de la Guardia Civil tuvieron que hacer huella para que pudiera andar y posteriormente lo trasladaron en un vehículo de la Guardia Civil hasta donde estaba su familia. Guardia Civil que detuvo a un vecino de Portugal de 23 años con 102 gramos de hachís que llevaba ocultos en el salpicadero de su vehículo. Los hechos tuvieron lugar en un dispositivo de control en la autopista Santiago-Orense a su paso por el municipio de Cea. El hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes. Ourensividad enseña los secretos de la longevidad en la zona cero de los centenarios. Expertos en medicina, farmacia y nutrición que conforman Ourensividad realizaron un acto en Celanova para mostrar los puntos más relevantes de la longevidad. El presidente de Ourensividad, Pablo García Vivanco, señaló que en las terras de Celanova el número de centenarios por 100.000 habitantes es de 389, muy por encima de iconos mundiales de la longevidad como Okinawa, Icaria o Loma Linda. Pablo García Vivanco.
Pues poblaciones similares, iconos mundiales de la longevidad, como puede ser Loma Linda o Icaria, no tienen ni los huertos de autoconsumo ni tanta riqueza en sus aguas, como por ejemplo puede tener la tierra de Celanova. Pienso que la provincia de Ourense debería de estar en el podium de longevidad y ser declarada una zona azul, una zona de alta longevidad.
En un momento te cuento el premio a unos jóvenes ourensanos.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Marcos? ¿Eres tú? Pero qué distinto te veo. ¿Te has hecho algo? No sé, ¿es el pelo? No, no. ¿La ropa? No, la ropa tampoco. No sé, es que estás como más despierto, informado, inconformista. Ah, ya sé. ¿Tú has estado leyendo La Región?
La Región. Afinando tu inconformismo desde 1910.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Jóvenes ourensanos se alzan con el premio al emprendimiento en la First Lego League a nivel nacional, celebrada este pasado fin de semana en Alicante. Se trata del equipo Elementals de la Academia Captioma de Ourense, quienes participaron tras quedar segundos en el certamen autonómico y que ahora en la fase final obtuvieron este galardón. Su proyecto es un laboratorio de cocina innovador para experimentar y aprender nuevas técnicas, como contaba su profesora Cristina.
Un laboratorio de cociña donde a xente poida ir experimentar, utilizar maquinarias que non teñen na casa, aprender novas técnicas, coñecer a xente coas mesmas paixóns, porque este ano a temática é transmitir as túas paixóns, e neste caso a súa paixón é a cociña.
El equipo formado por 8 jóvenes y su profesora mostraron su ilusión por la experiencia enriquecedora y ser reconocidos en la First Lego League a nivel nacional. El ourensano Miguel Santalices fue elegido esta mañana en la primera, en la sesión de constitución del nuevo Parlamento de Galicia, como presidente del Parlamento gallego. Tomaron posesión los 8 diputados autonómicos por la provincia de Orense, el Partido Popular, los 4 diputados autonómicos de la provincia de Orense por el BNG, la diputada, la única diputada del Partido Socialista, Carmen da Costa, por la provincia, y el único diputado de Democracia Orensana, Armando Ojea. Ha hecho historia Democracia Orensana porque por primera vez en la historia entra en el Parlamento de Galicia. Y te cuento que Ourense celebró la festividad de San Lázaro con misa y posterior procesión del santo desde la iglesia de Santo Domingo hasta la iglesia de San Francisco. A continuación tuvo lugar la tradicional quema de las madamitas, un espectáculo pirotécnico que congregó a cientos de ourensanos en el centro de la capital de las Burgas, en el entorno del Parque de San Lázaro. En deportes hay que destacar la derrota de Club Ourense Baloncesto frente al Valladolid por 81-71. La victoria del Ourense Club de Fútbol ante el Valladolid Promesas por 4-1. Y el empate in extremis del Arenteiro en Espiñedo, donde consiguió llevarse un punto frente al Rayo Majadahonda. El equipo de Carballiño ocupa en estos momentos la séptima posición, 12 puntos por encima de los puestos de descenso. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.